De las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Vamos a comer, vamos a cenar caliente, vamos a tener una ducha de agua caliente, vamos a tener unas sábanas limpias. Los que acabamos de aterrizar de Marrakech, los que de la tarde hemos estado allí, pues eso, vamos a tener pues lo que tenemos todos aquí en España. Pero hemos dejado ahí en Marrakech a cientos, miles, decenas de miles de personas que ni caliente, quizá un té, ni sábanas nada, porque no tienen cama, ni ducha. Bueno, lo de la ducha y baño, pues nada, el baño es el campo, ¿no? Miles, decenas de miles de refugiados en su propio país, personas como Yusuf, que viven desde el viernes bajo una tienda que es nada, un plastiquito.
Me posible a la tienda dura 2 meses o 3 meses. Posible, va a bajar a mucha gente que vive en el pueblo.
Bueno, tres meses debajo de esa tienda en la que hemos estado, pues es muy duro. No tienen dinero para construir una casa. Y es que además el ejército, la gendarmería, el gobierno, pues es que está funcionando muy mal. Nos decía el comandante Bascuas de la UME que es que la coordinación es inexistente en Marruecos.
En principio, las autoridades que están coordinando Protección Civil, de momento ellos no han sido capaces de decirnos esta zona o esas casas, todo
para. Y así todo, todo. Nos acaban de explicar que, claro, todo está verticalizado, las decisiones las toma Mohamed VI y Mohamed VI no toma ninguna decisión. He recordado en las últimas horas un estupendo libro que escribió nuestro colaborador Daniel Gascón. Un libro que además ha hecho fortuna porque habla de un golpe posmoderno para referirse al intento de secesión de Cataluña. Era o fue algo inédito, una rebelión contra una democracia liberal donde, bueno, el nivel de riqueza es alto. Pero se podía hablar, dice Daniel, de un golpe de Estado porque se pretendía pasar de una legalidad a otra. Pero, claro, posmoderno, porque los golpes antes eran, pues se sacaban los tanques a la calle, etcétera, etcétera. Aquí se hizo algo diferente. Se utilizaron las estructuras del Estado en Cataluña contra el Estado. Luego, el Estado actuó, se aplicó el 155 y los tribunales han hablado, han sentenciado. Claro, si aquello fue, pues, rebelión, sedición, golpe posmoderno, vamos a llamarlo como queramos, ahora estamos asistiendo a un problema que está muy bien teorizado por una cierta escuela de la psiquiatría. Hay una patología psiquiátrica que es que la persona que es culpable de algo le echa la culpa al otro, al que es inocente. Se llama, me lo ha contado Daniel Gascón, no es que yo sepa de psiquiatría, vamos, sé lo justo que, no sé, que es nada. Se llama la herida narcisista, me parece que me ha dicho, a ver qué tengo por aquí apuntado. Bueno, ahora lo encontraré. Es una forma de patología psiquiátrica. Bueno, pues eso es lo que está pasando. Es decir, Aznar dice, oye, que la sociedad civil se movilice y llega el gobierno en funciones. Y dice que Aznar es un golpista, pero vamos a ver, si aquí lo que hay es un gobierno en funciones que está negociando con los que fueron condenados por intentar subvertir el orden constitucional. Es invertir los términos de la comprensión del problema. Tú no puedes llamar a golpistas a los que quieren manifestarse contra la negociación en favor de la amnistía a aquellos que intentaron una secesión de Cataluña. O sea, el mundo al revés. Otra cosa es que salir a la calle sirva, que ya hemos visto ¿para qué sirve salir a la calle? Está bien, da visibilidad, muestra que hay gente que está enfadada, pero esto requiere mucho más que salir a la calle. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cintas.
Buenas tardes, y el caos sigue en Marruecos. 2.900 personas han muerto y hay más de 5.000 heridos. Y la coordinación de las autoridades marroquíes en las labores de rescate y ayuda parece caótica, sobre todo a la hora de llegar a las zonas de montaña más afectadas. Un hecho que respondería al sistema de toma de decisiones en el país, que responde a un sistema muy centralizado. Nos lo acaba de contar aquí en la tarde de COPE Haitham Amira Fernández, investigador principal del Mediterráneo y Mundo Árabe del Real Instituto Elcano.
Cuando se trata de decisiones, estado, situaciones de emergencia, todo al final depende de las directrices que lleguen del Palacio Real. Es un sistema muy, muy centralizado, y esto hace que las autoridades que tendrían que estar gestionando pues no se atrevan a hacerlo hasta que no llegan esas directrices reales. No vaya a ser que parezca que se están adelantando o que cometan un error.
Y casi sin poder mantenerse en pie, así han encontrado 42 migrantes turcos hacinados en un pequeño camión en Austria, cerca de la frontera con Hungría. Entre ellos, los rescatados, hay mujeres y niños. Sí, ahora no se teme por su vida. Muy cerca de esa misma zona, en 2015 murieron 71 personas asfixiadas en un camión frigorífico abandonado en una carretera. Rosalía Sánchez.
Puede haberse evitado una tragedia como aquella porque, según el comunicado policial, algunas de las personas apenas podían mantenerse ya en pie y el aire para respirar era ya escaso en el interior de la camioneta, una Fiat Ducato. A pocos metros de la frontera, cuando la policía de Austria se disponía a realizar un control rutinario, el conductor aceleró a fondo y cruzó, lo que ocasionó una persecución a través de unos 20 kilómetros a la altura de Klingenbach. Después paró el vehículo y huyó corriendo hacia una zona boscosa, pero ha sido ya detenido, y al abrir el departamento de carga apareció el siniestro hallazgo. 42 personas, niños de pocos años, casi asfixiados. Se trata de un traficante de personas turco y es el detenido número 170 por este delito solo en lo que llevamos de año y solo en esta frontera. El suceso ilustra el intenso aumento de la inmigración ilegal en los últimos meses.
Y el sistema educativo español está a la cola de la Unión Europea. Somos el país donde más adultos no tienen ni bachillerato ni FP. Como te hemos contado en COPE, el último informe sobre educación de la OCDE refleja que 27 de cada 100 jóvenes abandonan los estudios antes de los 16 años. Ismael Sanz es profesor de Economía de la Universidad Rey Juan Carlos.
No conseguimos que esos jóvenes que abandonaron los estudios tempranamente y que después no encuentran empleo cuando tienen entre los 25 y los 29 años, al menos al ver que no encuentran empleo, decidan retornar al sistema educativo.
En menos de una hora, en la linterna de COPE, te vamos a contar cuáles son las causas de estos datos y hablaremos con expertos sobre posibles soluciones a este problema. Será, como te digo, a partir de las 7 de la tarde. Y Roglic gana en el Angliru y Kuss mantiene el liderato de la Vuelta. Luis Munilla.
En la cima ya mítica del ciclismo mundial, nueva exhibición del Jumbo Visma, y Sepp Kuss aguanta el maillot de líder a pesar del ataque de sus propios compañeros, Eri Frade.
Primo Roglic inscribe su nombre en el monolito de ganadores del Alto Angliru, pero aquí solo se habla del cómo pasado, dejando atrás el esloveno y Vinegar, que han entrado juntos a Sepp Kuss cuando faltaban 2 kilómetros, aunque el americano ha salvado la roja entrando tercero junto al mejor español de la etapa, que ha sido Mikel Landa, porque Ayuso y más se les ha cruzado este coloso, dejándose 1:42 con Primo Roglic, vencedor de la etapa. Kuss es el líder de la vuelta, ahora con solo 8 segundos sobre Jonas Vinegar, 1:08 sobre Roglic, que cierra el podium. El primer español es Ayuso, que viene a 4 minutos, cuarto, quinto Mikel Landa a 4:16, sexto más a 4:30. Kuss, a pesar de la situación y de lo visto hoy, sigue confiando en sus compañeros y dice que amigos.
Hablaremos entre nosotros y decidiremos la táctica para mañana, pero no, en principio queremos mantener la general como está ahora.
Vamos con deporte en directo. Está en juego en Valencia la eliminatoria de Copa Davis España-República Checa en La Fonteta. Pedro Zamora.
Emocionantísimo segundo partido del día, porque estamos en el tiebreak. El Davidovich Lejeca 3-3, empate, busca la victoria el tenista español. A continuación se jugaría el partido de dobles, que sería decisivo si gana Davidovich, porque en el primer duelo de la jornada perdió Zapata ante Machak. Y en Valencia ya está el serbio Djokovic. Acaba de probar la pista de entrenamiento y jugará el viernes contra España.
Y una retirada del fútbol, la que ha anunciado esta tarde el ex internacional Nolito a los 36 años.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. Sol, nubes y 27 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá. Para mañana más calor con máximas cercanas a los 30 y el viernes vuelven las lluvias. El tráfico, accidente de salida por la 2 en San Fernando de Henares. Hay otro alcance en la M40 este en Monte Carmelo dirección A1 y dificultades de salida por la 3 en Rivas y A6 el Plantío. La presidenta Ayuso se someterá mañana a su primera sesión de control tras las elecciones del 28 de mayo, 6 meses después del último control de la oposición al Ejecutivo Regional en la Asamblea de Madrid. La líder de Vox, Rocío Monasterio, será la primera en iniciar la sesión de control. Y el juicio contra el asesino del Grindr ha afrontado su recta final con los informes definitivos. Mañana empieza a deliberar el jurado. Sigue la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Se llama Cipriano Andrés, tiene 81 años, es médico y hasta hace, pero bien poco, hacía cientos de kilómetros para atender las urgencias de los pueblos limítrofes entre Barcelona y Tarragona. Cipriano, además de ser un gran enamorado de su profesión, podríamos decir que es uno de esos rebeldes de la jubilación, ¿no? Que cuando llegaron los 65 años y le obligaron a jubilarse, dijo, no, que yo tengo mucho que ofrecer a la gente, que yo estoy en perfecto estado, que esta es mi vocación y que yo sigo queriendo ejercer de médico. Y al final, bueno, pues lo ha conseguido. Bueno, Cipriano forma parte del 12% de médicos en la provincia de Barcelona que siguen trabajando más allá de los 78 años. Javi Nieves, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Yo creo que esto lo hemos hablado alguna vez, pero tú vas a ser así. Tú cuando te jubiles, que queda muchísimo,
Yo ya sé que tú no, porque me lo dejaste claro un día. Que ya dijiste que ni hablar, que tú te jubilabas sí o sí, que esto de la radio te gustaba, pero no tanto. O que yo te gustaban más otras cosas.
Me compro dos cabras y las veo crecer y eso es otro mundo. Pero yo entiendo que hay gente a la que le ha gustado tanto, se siente útil porque es así y son profesiones que, bueno, pues hacen un servicio a los demás. Es el caso de la medicina. Cipriano vino de Perú, fíjate, con 18 años, en los años 60. Era su gran vocación estudiar medicina. En su familia, pues, eran muy humildes, era clase media baja, se dedicaban a la agricultura. Hicieron un esfuerzo tremendo porque Cipriano viniera a España, a Zaragoza, para empezar una nueva vida y estudiar allí medicina. Tiene 4 especialidades, es cardiólogo, internista, intensivista y médico de familia. Tú fíjate.
Casi nada. Cipriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Gracias por llamarme. Dígame.
Bueno, que queremos saber por qué, a pesar de que podías haberte jubilado a los 65, quisiste seguir trabajando y ejerciendo de médico, bueno, y además a domicilio, ¿no?, de mucha gente. Que, sí. ¿Por qué esa necesidad de seguir ejerciendo tu profesión?
No, fue una historia realmente que, si me permites, lo puedo explicar. En el año que cumplí los 65 años, por el decreto ley, pues nos jubilaron a todos los médicos de la provincia de Barcelona. Uh-huh. Pero como había una posibilidad de continuar hasta los 70, hay una ley entonces para los médicos que quisieran prolongar su actividad a los 70, pues solicitándolo, y si te lo concedían, lo podías hacer. De hecho, seguí esos pasos y recurrí al Instituto Catalán de la Salud y afortunadamente, pues, ganamos el juicio, ¿no? Uh-huh. Pero la sorpresa fue que el Instituto Catalán de Salud entonces recurrió al Supremo de Madrid, y ahí fue donde la cosa
se torció,
se complicó, okay. Y ya no ganamos. Entonces como yo era muy, muy conocido aquí en la comarca, pues tenía relaciones con la gente que habían estudiado en el hospital, habían hecho la residencia y tal. Cuando me vieron jubilado, me llamaron para trabajar si quería, ¿no? Como sabían que yo había hecho este trámite de prolongar la actividad profesional, pues me invitaron a participar en estos dos empleos que conseguí después, y sigo todavía ya en plan de jubilarme del todo ya próximamente, ¿no?
Próximamente, Cipriano, cuando cumplas, ¿cuántos? O sea, porque no, estás a punto de cumplir 82.
Este año.
Pues te voy a decir una cosa, porque...
En diciembre ya, como se dicen los futbolistas, colgaré las botas, o el fonendo.
Le voy a decir una cosa, creo que usted dice que una de las principales misiones o conclusiones a las que ha llegado después de tanto tiempo ejerciendo la medicina es que escuchar al paciente es fundamental. Pues yo le voy a decir que escuchándole a usted se le nota una vitalidad tremenda en la voz. Me imagino que es bueno. Pues que esa es una de las cosas en las que ha prestado usted mucha atención a lo largo del tiempo, ¿no? Escuchar al paciente, dedicarle tiempo, que es lo que se reclama tanto y lo que reclaman tanto sus compañeros de profesión también hoy en día, dedicarle tiempo al paciente.
Sí, fíjate que eso los enseñaban a los catedráticos cuando nos formaban. Y se me quedó, ¿no?, de entonces, que decían, ustedes lo que tienen que hacer, y nos preguntaban, ¿qué creen ustedes que es lo más importante para atender a un paciente? ¿Qué pruebas le van a pedir o qué usarían? ¿Cuál es lo vital? Y claro, nosotros, todo el mundo en esa época, pues era lo que había en la tecnología, ¿no?, la escopia, los análisis de última generación, yo qué sé. Y entonces concluía en que él decía que estábamos totalmente errados, que lo que teníamos que usar más y siempre es una silla. Mm. Y entonces lo argumentaban que la silla, pues, uno se tiene que sentar y no ir deprisa, ¿no?, y corriendo y decir, ¿qué le pasa? Y tal, bueno, pues tómese esto y fuera. Sino sentarse y entablar una relación médico-paciente. Y la verdad que a mí se me quedó y me ha funcionado siempre.
Seguro que sí. Pero Cipriano, estamos hablando con Cipriano Andrés, ojo, que tiene 81 años, va a cumplir 82, y dice que en diciembre por fin se jubila, que cuelga el fonendo, porque sigue activo, trabajando. Cipriano, nos has hablado del juicio, es decir, que tú protestaste por esa obligatoriedad de jubilarte, lo intentaste por la vía legal, bueno, no pudiste seguir en la pública, pero pudiste seguir trabajando y sigues trabajando. ¿Pero por qué? Es decir, lo que queremos saber es por qué sigues trabajando con casi 82 años, es decir, ¿por qué sientes esa necesidad?
Bueno, porque como dicen mis amigos que me ven, me dicen, oye, es que tú te lo pasas pipa ejerciendo.
Eso sí.
Pues muy bien, le digo, sí, le digo, es eso, debe ser eso, ¿no? Aparte de que, claro, de pequeño nosotros en Perú, de muy pequeños, pues siempre estamos al pie del cañón en el sentido de hacer trabajos adecuados para la edad, ¿no? Como traer agua o darle a los animales, yo qué sé, el pienso, cosas muy, muy. Y entonces ya uno se habitúa a levantarse pronto, a caminar y hacer y seguir haciendo, ¿no? Porque nunca me olvido de mi padre que me decía, oye, nunca te pares a contar lo que estás obteniendo, porque pierdes tiempo, tú tienes que seguir adelante.
Bueno, seguir.
Qué bueno.
Sí, ¿cómo nos marcan los primeros años, ¿eh? Porque lleva usted 60 años en España y está hablando todavía con esa nostalgia de su Perú natal, que fue donde encontró su vocación. ¿Qué le hizo a usted moverse de Perú a España?
Pues fue muy fácil. Fíjate que cuando yo era muy niño, 5 o 4 años, al parecer yo era niño, no sabía nada de medicina ni tenía pensado en eso. Y como la mortalidad infantil y las embarazadas en Perú siempre ha sido elevado, pues parece ser que contraje una neumonía. Y afortunadamente había salido en esos años la penicilina. Y entonces un practicante, no, porque en el pueblo no había médico, sino un practicante hacía su trayectoria de pueblo en pueblo, como antiguamente has visto alguna película del oeste, que van con su caballo y sus medicinas y hacían hervir las jeringas. Y bueno, era otra época. Y entonces, gracias a que llegó en ese momento, pues me salvé, por decir, ¿no? O yo qué sé, me curé. Anda,
claro.
Y a partir de ahí ya se me quedó el tema de querer hacer de médico, porque en mi familia no había nadie de médico, soy yo el primero. Y a partir de ahora ya tenemos un montón de familia médicos.
¡Ah, hombre! O sea, que en este caso sí que empezaste la tradición y ahora ya hay médicos,
sí,
en tu familia. Mira,
han seguido, sí, han seguido.
Por ejemplo, alguien, un médico, que es jefe del servicio de cirugía vascular en el Hospital Josep Trueta de Girona y que se llama...
este es, ¿no?, mi hijo.
Claro, se llama Omar Andrés. Hola, Omar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Omar. Oye, muchas gracias por atendernos, que sabemos que estás trabajando.
No, hombre,
y te hemos robado unos minutos para hablar contigo y con tu padre y con Javi Nieves. Nos parece una historia muy bonita, de vocación de tu padre. Pero dime la verdad, Omar, tú, que lo ves desde fuera, ¿tu padre por qué sigue trabajando? A ver, ¿qué opinas tú?
Bueno, yo creo, sinceramente, yo creo que aparte de que se lo pasa bien y que le gusta... mi padre, yo siempre lo he explicado, ¿no? Yo es lo que he vivido de pequeño. Mi padre y yo siempre lo recuerdo trabajando. O sea, trabajaba por las mañanas en el hospital, por las tardes iba al ambulatorio. Habían días que tenía que hacer guardias en el hospital, con lo cual pues tenía que dormir en el hospital. Entonces, la imagen que tenemos, tanto mi hermana como yo, era de mi padre trabajando, ¿no? Entonces, me imagino, esto lo tiene que decir él, que claro, cuando te jubilan y te quieren jubilar de todo de golpe... claro, tu vida cambia, pero imagino que radicalmente, ¿no? Entonces algo tienes que seguir haciendo. Por muchos hobbies que tú tengas, claro, mi padre invertía mucho tiempo en el trabajo, ¿no? Entonces si te gusta, estás bien y encima, pues oye, quieres seguir conectado con todo lo que has hecho durante toda tu vida y que tantas satisfacciones te ha dado, pues evidentemente, pues si tienes esa posibilidad... pues es lo que ha ido haciendo, pues y es lo que pasa es que se ha alargado ya hasta un extremo de que ya le decimos todo, oye, que
venga,
hay más
hombre,
médicos, ¿no? Que esa es otra, que no hay médicos que quieren hacer lo que hace él. Es decir, es difícil también, ¿no? Bueno, él está bien y lo importante es que él se encuentre bien, que esté a gusto y que físicamente y que el cuerpo aguante. Y él, afortunadamente, está bien, ¿eh?
Oye, tú dices que, claro, tú recuerdas a tu padre trabajando siempre y horas y horas de trabajo, pero claro, no tendrías la vocación, la misma vocación que él, si no le vieras plenamente feliz, llegar a casa feliz, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención de la vocación de tu padre, del trabajo de tu padre?
Bueno, pues evidentemente esto, es decir, el resultado de la satisfacción, que luego lo he podido comprobar. Yo cuando era pequeño alguna vez tenía que ir, no tenía quien me cuidase, alguna vez la había acompañado a la consulta, ¿no? En aquella época, entonces yo veía cómo visitaba a los pacientes y veía lo que hacía y veía la relación que tenía y sobre todo una cosa que me quedaba mucho era ver cómo el paciente luego estaba contento y cómo se sentía mejor y cómo había un resultado, ¿no? Y eso yo creo que es una es algo que te llena y que es parte de lo que es la vocación del médico, ¿no? Yo creo que todas las profesiones tienen sus vocaciones, tienen sus satisfacciones, pero la medicina es algo diferente, en mi opinión, ¿no? Y entonces, bueno, se me quedó, aparte de que es lo que he vivido siempre, Y antes siempre era muy típico, pues eres hijo de médico, pues tú tienes que ser médico, pues al final acabé siendo todo. Y que mi especialidad es un poquito diferente, pues es una rama quirúrgica. Yo soy cirujano vascular, ¿no? Uh-huh. No soy médico como mi padre. Bueno, médico evidentemente, pero es rama quirúrgica, ¿no?
Uh-huh. Oye,
y bueno,
pero
es lo que me ha quedado.
Eso te ha quedado, pero te ha quedado la... Es decir, Omar, entre nosotros, ¿tú también piensas trabajar hasta los 80?
Bueno, mira, te seré franco, ¿eh? Yo no sé, yo debo de ser de las últimas generaciones, pero yo ya tengo 53 años, ¿eh? Y por fortuna o por desgracia, yo creo que eso me ha quedado. O sea, yo ahora llevo un ritmo de vida pues que es muy intenso, me satisface mucho, es lo que sé hacer, es lo que mejor se me da, lo que es operar, estar en un quirófano, llevar un equipo. Y esto lo hago mañana y tarde, fines de semana, incluso horas que no te tocan, pues no desconectas y al final ya te ves un poco sobrepasada y dices, oye, esto lo he heredado, ¿no? Se supone.
Seguro.
Y realmente es así, es que es lo que has mamado desde pequeño y bueno, y ya te digo, por fortuna o por desgracia, a mí me gustaría tener más tiempo libre y bueno, en este momento he parado un momento la consulta para atenderos muy gustosamente. Pero bueno, que es así. Sí que es verdad que las generaciones hoy en día de médicos han cambiado, ¿eh? Ha cambiado, ha habido un salto generacional desde hace unos 10 años para aquí, diferente a lo que evidentemente lo de mi padre ya es un poco más exagerado, pero sí que ya no es tan comprometido como... Sí que es verdad que la sanidad pública, aunque presumamos a nivel de este país que es lo mejor que hay, los médicos estamos un poco en la escena pública un poco maltratados en el sentido de que no estamos del todo reconocidos, no se nos reconoce, en mi opinión, como nos tenía que reconocer, ¿no? A nivel económico y a nivel de reconocimiento para las instituciones públicas, ¿no? Esto es otro debate. Entonces sí. Supongo que esto hace que cambien un poco las generaciones y el compromiso o la vocación esta que ha tenido siempre el médico pues se vaya perdiendo un poco, que bueno, ya, pero es que ojalá pena, vuelva a cambiar esto, ¿no?
Cipriano,
dígame.
¿Tú con tu hijo hablas mucho de medicina o preferís no tocar el tema?
No, cuando tengo alguna, sobre todo los avances en su profesión que me gusta conocer.
Anda.
Pero no, normalmente no hablamos del tema porque él, como ya he explicado, es un tema de especialidad, de cirugía, que yo no... Yo hago clínica, ¿no?, fundamentalmente.
Oye, Omar, ¿y a ti te dicen muchas veces si eres el hijo de Cipriano? ¿O no os movéis en el mismo ámbito, digamos, de
no,
la medicina?
Sí.
¿Sí, no?
Sí, y tanto.
Vamos, que tu padre es conocido en toda la zona.
No, es muy conocido. Sí que es verdad que yo estoy en la provincia de Gerona, no estoy en la provincia de Barcelona.
Sí.
Él está trabajando en la comarca de Garraf. Pero hay muchas personas que llevan delegados comerciales, que conocen a mi padre,
claro.
Que a veces llevan productos sanitarios que coinciden con los cirujanos vasculares, ¿no?
¿Sí?
Y muchas veces hemos coincidido, ostras, tu padre no será, ostras, tú. Yo a veces les digo, cuando conoces a determinadas gentes, o incluso otros médicos, otros cardiólogos, incluso de mi hospital, del Trueta, algún cardiólogo ya que ya estaba a punto de jubilarse cuando yo llegué allí, pues conocían a mi padre y sí que es verdad que al estar en Cataluña pues hemos coincidido y tenemos gente conocida, sí.
Pues cómo no van a tener gente conocida y cómo no van a conocer a tu padre con 82 años que va a cumplir y que todavía sigue trabajando, ejerciendo de médico, si es que es algo fantástico y que lo sigue disfrutando. Aunque creo que habéis convencido a la familia para colgar el fonendo, porque yo creo que él por él seguiría, hasta que el cuerpo aguante. Pero bueno, en fin, Cipriano, también se puede dedicar uno a otras cosas un tiempo, ¿no te parece?
Yo ya lo hago, ¿eh? Yo juego al golf, toco la guitarra.
Anda,
dale.
Bueno, ha sido un placer conoceros a los dos. De verdad, me parece admirable que, bueno, pues cada uno, lógicamente, puede hacer lo que quiera con su vida y si se quiere jubilar, que se jubile. Pero quien no quiera jubilarse, la verdad es que me parece dramático, sinceramente, que no le permitan seguir ejerciendo su profesión, si realmente puede hacerlo, está en condiciones, ama esa profesión y está dispuesto a darlo todo como hace Cipriano, y lo hemos comprobado esta tarde. Omar, muchísimas gracias también por parar tu consulta unos minutos, que seguro que tienes a pacientes esperando. Gracias a los dos. Un abrazo. Ha sido un placer conoceros.
Muchas gracias.
Igualmente, gracias.
Adiós. Pero yo esto creo que es una cosa que se tiene que replantear. Estamos en un país que estamos siempre además hablando de que va a haber que aumentar la edad de jubilación, porque las pensiones pues no, es que son las que son, es el gasto en pensiones es brutal, no da. Dentro de poco tú y yo a lo mejor ni podemos cobrar pensión. Y hay gente que quiere seguir trabajando, que está en condiciones de hacerlo y no pueden. O sea, yo
tienes esa filosofía.
No,
yo ya te dije que
pero voluntariamente.
Sí. Bueno, se debe dar un relevo generacional también. Hay muchos jóvenes que están esperando tener pues un puesto de trabajo y que se produzca ese relevo generacional. Y luego pues está la otra parte de los que estamos pues eso deseando jugar.
Ya sé que lo estás deseando, Javi, no hace falta que lo vuelvas a decir. Pero que tú qué te crees que cuando tú te vayas de Cadena 100 alguien va a ocupar tu puesto, el puesto que deja Javi lo ocupa otro.
18.
Que esto no va así, que no funciona. Sí, ya te lo digo yo.
Te digo yo que sí.
En fin, madre mía. Javi Nieves, gracias.
Gracias, Pilar.
Un abrazo. ¿Qué nos vamos a la Mutua, Rosa Rosado?
Pues sí, Pilar, tú imagínate que llegas a casa en un rato y te encuentras la cisterna averiada y la lámpara del baño que empieza a parpadear. Y encima llamas al seguro y no te ayuda con las pequeñas reparaciones de la casa. Bueno, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de ofrecerte su servicio de manitas del hogar, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es muy fácil, llama al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en mutua.es. Every breath you take.
Generación de españoles en los años 60 que decía que aprendía inglés con las letras de las canciones de los Beatles o incluso hasta de Police un poco más tarde, ¿no? Porque es verdad que se les entiende bastante bien. Pero, hija, yo lo he intentado muchas veces, Rosa, Fernando, y yo es que me voy de la canción. O sea, yo lo intento, digo, a ver si entiendo la letra. A los 15 segundos ya estoy pensando en otra cosa.
Sí, yo también. Estoy con el Wachowu. Que me funciona muy bien en las canciones.
Pero es verdad lo que dice Pilar, que a los Beatles, estos chavales sí que hablaban inglés. Que a los que cantan ahora no tienen nada que ver con lo que. O sea, yo, aquello, las palabras enteritas, desde el principio hasta el final.
Bueno, es que ahora no entienden ni el español.
Eso también es verdad,
Es que es otro. Bueno, es que tampoco es un español, es que era lo que escuchan los jóvenes. Es
mira, hay algunas que sí se le entienden. Por ejemplo, a Billie Eilish sí se le entiende.
Sí.
Porque como tarda tanto en decir la palabra, pues ya.
La vas cogiendo.
La vas cogiendo. O sea, que si estos que cantan cansados, es que ahora cantan.
Espérate, ¿tú escuchas a Billie Eilish?
Sí,
le encanta.
O sea, mandas una caja de sorpresas.
Miley Cyrus también se le entiende bastante bien.
Claro, cantan este así como cansado. Entonces, como tardan mucho en decir y se entienden mejor, porque lo otro.
Pues Shakira y demás es más complicado.
Shakira. En inglés ya no hablamos español.
No
ya.
Hablamos del capítulo de Shakira. A ver,
hablamos de idiomas.
Esther de Alcobendas nos cuenta una anécdota de su viaje soñado a Egipto, que fue una vez a ver las pirámides.
Bueno, yo iba, me aprendí un montón de palabras y de cosas para poder disfrutarlo a tope. Teníamos un taxista que nos llevaba de un sitio para otro y yo, Javibi. Javibi era amigo. Ya el hombre me llega y me dice, Javibi no. Y yo, ¿cómo que Javibi no? Dice, no, tú y yo, Javibi no. Y claro, ya al final me enteré que es que amigo se dice Said. Y Javibi, pues es como cariño mío. Claro, yo le estaba llamando a ese hombre cariño. Y el hombre diría, pero esta mujer, ¿qué es lo que quiere con el marido al lado?
No, Javibi es verdad que tiene una connotación de afecto intenso, vamos a decirlo así.
Se oye mucho lo de Javibi.
Sí, Javibi, pero tú mejor no lo uses. No lo usamos nosotros. Said.
Sí, amigo. Anécdota en un hotel en Palma de Mallorca.
Hola, gente, Cope de la tarde. Yo trabajo en un hotel Formentor. Me acuerdo de una anécdota en Palma de Mallorca. Yo estoy en el buffet controlando el buffet. Vine un cliente, ha pedido a uno, por favor, where is butter? ¿Dónde está la mantequilla? ¿Qué ha hecho él? Le ha llevado al bater. Le ha dicho, no. Butter. Yo digo, él te dice mantequilla, no es el bater. Mira, hemos quedado flipados. De verdad, nunca me lo voy a olvidar.
Butter.
Butter.
Porque tenía que haber dicho
bata.
Bata,
no había problema con la mantequilla, que es lo que habéis dicho antes.
Sombrero y bata, efectivamente. Where is bata? Where is bata?
¿Cómo se dice battle
en inglés?
Toilet o restroom.
Depende si son americanos en inglés.
Restroom,
sí.
Water,
pero si dice bater, pues claro, la gente va y dice, mira, este es el retrete.
Este es el bater. Sí, señor. Bueno, y esta
anécdota... Palma de Mallorca, pues bater, retrete.
Este es el bater nuestro. Y esto en Estados Unidos.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo tengo una anécdota. Yo cuando era joven viví varios años en Estados Unidos y los primeros días yo creía que sabía inglés. En el departamento donde trabajaba, sobre mi mesa de trabajo, me encontré una nota donde ponía call me ASAP. Y bueno, yo fui a hablar con la secretaria de allí del departamento y le digo, mira, es que me han puesto aquí una nota que llame a un tal ASAP. Yo no sé quién es este ASAP, hasta que ya me enteré que ASAP significa as soon as possible. Buenas tardes, gente.
Es verdad, pero sí.
Pero hombre,
sí.
Claro, es que si encima ya te lo ponen en
ya,
plan.
Ya es slang, claro.
Si ya cortamos las palabras,
cortamos ya la cosa, no hay manera. Pues si miras con las palabras completas, no entendemos.
Claro, porque esto no estaba en mi libro. Yo he llegado a la lección 40 y me dice, entonces el condicional es con el pasado, con el tal y cual. Y claro, te sabes eso, ¿no? Te estudias pues, y luego llega y repito, hay que quemar los libros.
Claro, sí, y es como el YouTube, que ahora te ponen en el U, la U, el 2.
También es verdad, YouTube.
Sí, sí, y aquí acortamos.
No hay que ver series, hay que ver series y quemar los libros. Ver series subtituladas.
En versión original y subtituladas.
Ya está. Y las series, además, es que no hay manera de entenderlas, las series. Que gusta un trabajo lo de las series.
Mucho.
Pues yo me pongo una película de los hermanos Marx, esa tampoco, pero las películas de vaquero de antes se entendía. Bueno, también es que los diálogos son...
Sobre todo las de Clint Eastwood.
No, las de Morricone, que no están en inglés, claro, que están en... ¡pum! Pegan un tiro y ya se acabó la película. Entonces, no, se entiende en todos los idiomas. Las de Morricone se entienden en todos los idiomas.
Yo hay muchas series que no entiendo ni en español, fíjate lo que te digo.
Bueno, esa es otra. No vamos a hablar de la vocalización.
Sí, del sonido de las series españolas.
Exacto, pero ¿por qué no se cuida el sonido?
No lo sé.
Y esa iluminación
que... tienes que poner a tope el volumen y luego suena fatal.
Esa iluminación que es como si todo estuviese debajo de una lámpara.
Está todo negro, todo
se ve.
No se ve, lo tiene difícil.
Luego sube la música, entra la música y tienes que bajar el volumen porque te pasa un susto que no veas.
Todo roto, el sonido casi roto. Nos van a matar. Los de las productoras de audiovisuales nos van a matar.
Bueno, pero
nosotros no.
Si tres opinamos lo mismo,
Rosa Rosada la que está diciendo esto.
Bueno, de eso hablamos otro día. Hoy hablamos del tema de los idiomas, del inglés, del francés, de si tienes anécdotas de cuando intentaste hablarlo en algún país extranjero, donde fuera. Y queremos que nos lo cuentes. Están saliendo cosas muy interesantes.
Cuéntanoslo, 06 07 15 0602.
Que no nos queda tiempo.
No nos queda tiempo, rápidamente.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Uf, se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Quedan solo 3 días para ir al concesionario y llevarte un Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Prepárate para estar happy, porque llegan los Happy Days estudiantes de General Óptica. Disfruta de un 50% de descuento en todas las gafas graduadas. ¿A qué esperas? Solo hasta el 17 de septiembre. Ven a los Happy Days estudiantes. General Óptica, tu mirada eres tú.
Hay baños y baños. Los de Roca tienen duchas que maximizan el espacio con platos antideslizantes para una mayor seguridad. Roca, el baño. Descúbrelos en tu tienda más cercana o en roca.es.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Las hipotecas se encarecen. El aceite de oliva está a 10 euros el litro. El combustible...
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¿Con qué sale el Barça?
Muy buenas tardes, Paco Pepe.
¡Comienza el partido!
¡Llegan los goles en tiempo de juego!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Las 6:42, hora menos en Canarias. Estamos ya a 13 de septiembre. Y una noticia importante es que se adelanta la campaña de vacunación de la gripe y del COVID. Es decir, lo normal es que la campaña de la gripe y ahora también del COVID comenzara pues en octubre, a veces dependiendo de la comunidad autónoma, incluso a mediados de octubre. Bueno, pues hay una decisión que hemos conocido en las últimas horas de la Comisión de Salud Pública, integrada por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que han acordado en esta ocasión adelantar a finales de este mismo mes de septiembre esa campaña de vacunación de la gripe, pero también del COVID-19 para la población diana. Tenemos algunas preguntas al respecto y se las voy a hacer al doctor Vicente Martín, que es vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Buenas tardes, Pilar.
El motivo de este adelanto es que ha habido un repunte de los casos de COVID en las últimas semanas.
Sí, ya cuando se comentó que sería en octubre, ya se dejaba entrever que era posible que se adelantara las fechas por la situación epidemiológica con la COVID-19, y así ha sido.
Correcto. Cuando hablamos de que empieza la campaña de vacunación de la gripe y del COVID, ¿significa que se ponen las dos vacunas a la vez? Es decir, claro, uno va a vacunarse y se pone la vacuna de la gripe y la vacuna del COVID.
Correcto, las dos a la vez.
Y hablamos que no es para toda la población, ¿o sí?
Ahora mismo está indicado de forma masiva a los mayores, a los que tengan 60 años o más, a los menores de 60 años que tengan algunas enfermedades crónicas, embarazadas, y también a las fuerzas de seguridad, bomberos y al personal sanitario. No obstante, también queda a libre disposición de los facultativos indicar vacuna en aquellos casos que lo soliciten y que el personal sanitario vea indicado. Ah, también se me olvidaba, importante, los convivientes de personas de riesgo.
También. Claro, en el caso de la gripe, pues es algo que llevamos muchos años haciendo de forma habitual para estos grupos de riesgo, ahora llamados grupos Diana, ¿no? Entonces, bueno, pues sabemos que empieza la campaña de vacunación, uno va y se pone la vacuna de la gripe. En el caso de las vacunas del COVID, es verdad que hemos perdido un poco la pista, ¿no?, del tema de la vacuna COVID. Al principio sabíamos perfectamente, ¿no?, cuando empezaron a llegar, qué tipo de vacuna nos poníamos, nos daban un certificado con ese tipo de vacuna, si nos teníamos que poner la segunda dosis, que podía ser la misma u otra. Y ahora ya, digamos que los ciudadanos, no sé si esto es lo que tiene que ser, hemos perdido un poco la pista, no sabemos si son las mismas vacunas, si ya son otras vacunas más evolucionadas las que se van a poner, doctor.
Son todas nuevas vacunas que incorporan las nuevas variantes, porque uno de los problemas que estamos viendo es que con estas vacunas, que son muy buenas para reducir el riesgo de casos graves, hospitalización y muerte, no son tan eficaces para prevenir la transmisión o la infección, porque no dejan una inmunidad permanente. Y por esta razón es por la que también se adelanta todo el proceso vacunal. Pero son vacunas adaptadas a las nuevas variantes.
O sea, que vacunas nuevas, vacunas adaptadas a las nuevas variantes en cuanto al COVID. Luego, la vacuna de la gripe sabemos que se elabora cada año, dependiendo de cuáles son pues las cepas, ¿no?, que van a ser, en principio, las dominantes ese año. ¿Se sabe ya cómo va a ser la gripe de este año o todavía no?
Sí, ya se sabe. Bueno, se sabe, se presupone. Después, exacto, la vida da muchas vueltas, ¿no? Y hasta que no lo vemos, pero sí, ya se tiene más o menos una idea de cómo circula el virus, dónde muta, hacia dónde muta, y se van poniendo aquellas cepas que se espera que sean las que sean circulantes en la temporada cuando nos ponen las dosis vacunales. Y las dosis vacunales se suelen poner unas semanas, unos meses antes de lo que se espera que sea el pico, ¿no?, para que dé tiempo a que nuestro organismo genere defensas frente a esos virus. Y esta es la razón también por la que se han adelantado los procesos, pues aproximadamente un mes.
¿Le parece una buena iniciativa que haya ocurrido esto, que se haya adelantado un mes el procedimiento de la vacunación?
Sí, me parece una buena idea. Creo que estamos en unas buenas manos. Nos lo han demostrado a lo largo de toda la pandemia, y los servicios de salud pública, los de microbiología, están siempre con las antenas puestas, tienen recursos, tienen medios. Ojalá tuvieran más, pero tienen recursos, tienen medios. Y a los médicos de a pie lo que nos toca fundamentalmente es motivar y cumplir con lo que los más expertos nos dicen que hay que llevar a cabo.
Pues en esa línea, doctor, en el de la motivación, ¿qué podría decirle ahora mismo a los oyentes que nos escuchan?
Pues que la COVID sigue ahí, que la gripe nunca ha sido una enfermedad banal, en contra de lo que más o menos pensábamos. Siempre se solían asociar los picos con muertes, con hospitalizaciones, con casos graves. Estamos ante un virus que va a seguir cambiando, que va a seguir mutando, y lo que tenemos que hacer es cumplir con las recomendaciones. Aquellos grupos Diana, vacúnense, y aquellas personas que tengan síntomas, por favor, si es posible, que se queden en casa, que guarden la distancia de seguridad, que si lo ven necesario usen mascarillas, que se laven las manos con frecuencia. Todo lo que sea prevenir, bienvenido sea.
Pues doctor Vicente Martín, vocal de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, Pilar, por todo. Un saludo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva.
Cada día, la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Ana, esta temporada nos vamos a ver mucho.
Joaquín, ya sabes que yo voy siempre con la mirada crítica.
Ana, que somos amigos, vamos a ver.
Que sí, Joaquín, la mirada crítica, de lunes a viernes a las 9 de la mañana.
Y justo después, a las 10:30, mi nuevo programa, Vamos a ver.
Telecinco.
Contigo siempre.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Descubre el máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Regresa al gimnasio y a tu rutina deportiva con la máxima energía. HSN te ofrece un amplio catálogo en preentrenos, creatinas, carbohidratos, proteínas o recuperadores. Saca tu máximo rendimiento con los mejores productos. Pide en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en upsa.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Las familias estamos tirando de ahorros para hacer frente a los gastos del día a día. Estos crecieron mucho durante la pandemia, claro, no había dónde gastar, pero ante la crisis los españoles decidimos ahorrar. De
lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Help, I
somebody help, not just anybody help. You know I need someone help. When I was younger, so much younger than today.
¿Ves? When I was young, eso me he entendido.
Y Help, o sea, también, ¿no?
Y Help también. De todas formas, esta no es de las canciones de los Beatles que mejor se entienden porque es más rápida.
Si lo tú coges... Es submarino amarillo, ¿no? ¿Quieres decir?
Bueno, submarino amarillo sí, también se entiende
sí,
bien.
Claro.
Sí, claro. Sí. O Love Me Do, por ejemplo.
Bueno.
¿Eh? Love Me Do es más fácil, yo creo. Bueno, en fin, que estamos hablando de si
idiomas.
Sabes inglés o no. Y si no lo sabes, es igual, porque tú eres de los que chapurreas, te atreves y te entienden. ¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué anécdota tienes con todo esto?
Y a veces no hace falta irse muy lejos para practicar inglés, ¿eh?
Buenas tardes, gente. Yo tengo un estanco que anteriormente lo llevaba mi madre. Y en una de las ocasiones, pues, vino un señor extranjero a comprar puros. Y es verdad lo que vosotros decís, que cuando no nos entienden, hablamos fuerte. Y allá que estaba la buena señora, mi madre, con 70 años. ¡Montecristo! ¿Del cuatro? ¿Cuánto quieres? Y a eso que entro yo en el estanco y veo al pobre hombre compungido. Entonces, cuando le pregunté en inglés, en mi corto inglés, ¿Can I help you? O sea, básicamente, que si podía ayudarle, el hombre se le puso como una cara de descanso, como diciendo, Dios mío, menos mal que ha entrado respiro. Alguien que va a dejar de gritarme. Y allá que pudimos sacar la venta para adelante. Un abrazo. Yo,
entiendo a tu madre porque es que a mí a veces me pasa.
Que sí.
Tremendo.
Que hablamos muy fuerte.
Hablamos alto.
Gesticulamos
y lo del acento
mucho.
Que decían antes también, que apuntaba un oyente, lo del italiano, lo decía Fernando, ¿no? No, que, era Mata. Te sale el acento italiano, hablas español pero con acento italiano y crees que te entiende, ¿no? En fin, curiosidades mil. Bueno, pues otro día retomamos el tema que ya veo que da para mucho. Cuando ya, Rosa y yo ya hayamos visto unas cuantas series en inglés y sepamos un poco más del tema, venga.
Uy,
sí.
La foto de hoy está tomada junto a un charco de agua limpia. El cielo de acuarela con nubes que parecen salidas de un pincel utilizado con un gesto rápido. El cielo y las nubes de jazmín quedan retratadas en el espejo líquido y entre la charca y el cielo al galope seis caballos retintos y gateados. Los seis caballos montados por yokis con ropas de colores, los seis caballos con las crines al viento, con las patas y las manos en el aire, los caballos suspendidos en su carrera, en un instante azul, blanco y colorado, un instante veloz detenido. Un tiempo detenido como la gota de miel que cae, como el patinete que salta, como la comba en el aire. La comba de las niñas bonitas que no pagan dinero. Como la manzana del físico que le va a dar en la cabeza. Como el primer trago de una cerveza fría. Como la explosión inicial del universo. Como el golpe de olor de un galán de noche al doblar una esquina. Caballos galopando en un gerundio que no acaba, gerundios que queremos que no terminen y que detengan el tiempo, besando, queriendo, triunfando, trotando, gozando, pero los caballos tienen que pisar tierra para coger impulso, el placer se queda corto porque tarda en llegar y se va pronto, la miel acaba por caer, la comba queda abandonada en el trastero y las niñas se convierten en mozuelas. Los caballos suspendidos en su carrera en un instante azul, blanco y colorado. Pero la foto es solo profecía, porque no vale el instante veloz detenido, porque solo sirve una hora que no se convierte en ayer.
Para las 7, cae la tarde, la radio sigue, llegará la linterna con Ángel Espósito.
discurso de José María Aznar en la inauguración del Campus FAES está siendo utilizado por el gobierno para lanzar una campaña contra el Partido Popular de Feijóo y contra quienes se oponen a una posible amnistía a los condenados del Procés. Esta campaña pretende movilizar a la izquierda, que sobreactúa cada vez que Aznar sale a la escena. La gravedad de lo que dijo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, desde la tribuna de prensa de Moncloa, radica en que manipuló las palabras de Aznar al acusarle de comportamientos antidemocráticos y golpistas, incompatibles con nuestros valores constitucionales. El expresidente Aznar se limitó a manifestar que es preciso activar todas esas energías que, en el marco de una contienda democrática y de afirmación del Estado de Derecho, tienen que plantar cara con toda la determinación a un plan que quiere acabar con la Constitución. Que Aznar llame a la movilización de la sociedad civil contra la propuesta de amnistía forma parte del juego de la crítica libre al gobierno dentro de un Estado democrático. La reacción del Ejecutivo, de un Pedro Sánchez que permanece mudo, es más propia de gobiernos que no han digerido lo que significa la libertad de expresión y que activan todos los mecanismos posibles para que se imponga una ley del silencio. También la de quien gobernó España hace ya 20 años, cuya opinión en el fondo, que no en la forma, coincide en este punto con la de otros expresidentes como Felipe González.